Hagamos equipo. En Conexión Radio, por el reconocimiento de la mujer. Una bienvenida muy especial a todos los oyentes de Conexión Radio. Primero que todo, voy a saludar a nuestra mesa de trabajo. Diana, ¿cómo te encuentras?
Hola, Milena, muy bien. Hoy con sorpresitas, con invitados especiales y con daticos curiosos.
Estefanía, ¿qué nos traes para el día de hoy?
Hola, Milena, y a la mesa de trabajo. Para el día de hoy les traigo un recomendado para un filme que se estrenó hace poco, una película colombiana muy buena, un tema muy interesante y obviamente un recomendado musical excelente.
Hoy en la mesa de trabajo les cuento que tenemos una invitada muy especial. Joana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestra mesa de trabajo.
Hola, Milena, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, para el día de hoy tenemos un tema muy especial y es la mujer en la literatura latinoamericana, hablando desde el segundo modernismo actual. El modernismo es la corriente que se lleva a cabo en el siglo XX, donde su auge más grande y sus escritores más importantes se sitúan en Hispanoamérica. El modernismo representa la independencia histórica de América. El modernismo manifestado tanto en la poesía como en la prosa y el teatro, y este movimiento es el contrario del naturalismo. Aquí se trata de que el autor represente sus vivencias en forma natural y personal. Ya sabemos que este movimiento nació en América y también tuvo repercusiones en Europa, teniendo una gran influencia en España con Juan Ramón Jiménez. Se dice que este movimiento fue impulsado en gran parte por el poeta nicaragüense Rubén Darío, ya que fue uno de los primeros modernistas y fue un gran ejemplo para los otros autores. El modernismo, por una parte, es una reacción contra el prosaísmo, que estaba siendo escrito en estos tiempos, ya que no se sabía qué hacer después de que América había alcanzado sus mejores momentos en el periodo romántico.
Sí, claro, Milena, y es que hay que tener claro también que el modernismo ha sido objeto de distintas interpretaciones. De hecho, se han arrojado dos posturas fundamentales. Por un lado, la más restrictiva, que lo considera como un movimiento literario bien definido que se desarrolló a partir de 1887 y 1910. La más amplia considera que el modernismo no solo es un movimiento, sino también toda una época.
Por supuesto, Diana. Bueno, entrando ya en el tema de las mujeres en la literatura, que es el tema que vamos a tocar, podemos hablar que la mujer ha logrado abrirse camino en las artes y en las letras. No ha sido fácil para ellas, mas sin embargo en el momento tiene un puesto importante en este campo, tanto que han sido galardonadas en grandes concursos literarios. Debido al gran empeño que muchas literatas han puesto en mostrarle al mundo lo que crean, ahora se puede decir que la mujer en la literatura camina hombro a hombro junto a los grandes escritores. Estefanía, creo que nos vas a hablar de una de nuestras representantes.
Claro que sí. Para el día de hoy quiero hablarles sobre Rosario Castellanos, que es una de las poetas más importantes del siglo XX y, como otras mujeres pioneras que triunfaron en la literatura, también estuvo marcada por la paradoja y la tragedia. El eje de su obra principalmente abarcaba todos los géneros literarios, que fue la defensa de los derechos de la mujer, lo que la convirtió en un símbolo del feminismo en Latinoamérica. Ella escribió 11 poemarios, 3 novelas, libros de cuentos, ensayos, obras de teatro, textos periodísticos, y en toda su obra predomina un yo poético con tintes autobiográficos, pero su trasfondo siempre fue político. Entonces, la denuncia de la discriminación de la mujer frente al hombre y de los indios frente a los blancos fue lo que marcó toda su producción, tal y como lo vemos en novelas como Balún Canán, que ganó el premio Chiapas en 1958, que principalmente converge en la historia de una niña de 7 años de clase social alta, que es hija de un hacendado mexicano, pero también abarca los numerosos cambios sociales y políticos de la época que eran emitidos por el gobierno, y frecuentemente esa niña está en búsqueda de su identidad.
Bueno, muchas gracias, Estefanía. Por otro lado, Diana, creo que nos tiene una entrevista preparada.
Bueno, pues yo les cuento que para hoy he querido invitar a la profesora Adriana Garzón. Ella es profesora de Uniminuto, para que habláramos un poco de la mujer en la literatura latinoamericana y específicamente en este segundo modernismo. Profe, bienvenida.
Hola, Diana. Muchísimas gracias por la invitación. a ti, profe, por aceptarla. Bueno, en cuanto a este segundo modernismo, se ha dicho que se puede interpretar de diversas maneras. Una de ellas es que no solamente fue un movimiento literario, o no se puede ver solamente como el mero movimiento, sino como toda una tendencia que marcó una época. ¿Cómo podemos ver a la mujer partícipe dentro de este movimiento, dentro de este fenómeno literario?
Pues yo creo que pues para nadie es un secreto que la mujer nunca había tenido un papel protagónico, entendiendo, digamos, el papel que se le había otorgado a la cultura hasta cierta época. Me parece que, bueno, si hablamos de segundo modernismo, pero en Latinoamérica hablamos de años 50, 60, 80, no solamente hay un ambiente apropiado como para que surjan cosas que van en contra de la cultura, ¿no? Como por ejemplo las dictaduras y demás, que generan movimientos sociales que necesariamente como que desean que esta situación política, económica, social no continúe, pues es un ambiente muy propicio para que se generen cambios, ¿no? Pues efectivamente a partir de esas crisis sí se generan cambios dentro de las tendencias de literatura, de música, de arte, en donde la mujer empieza a tener un papel protagónico tanto en la política como en la literatura o como en todo lo que tiene que ver con el arte y la cultura. Pues un ejemplo de ello es por ejemplo, lo que sucedió en Chile y el papel que tuvieron muchas mujeres allí, incluyendo a Violeta Parra. Violeta Parra no era una literata, pero si ustedes ven las canciones y los textos que ella propone dentro de sus líricas, pues son poemas, ¿no? Son escritos que no solamente hablan de lo que le está sucediendo a ella como persona, como mujer, ¿no? Sino del papel de la mujer en la lucha contra la dictadura de Pinochet, ¿no? Y más allá del tema, pues estas canciones han permanecido en la conciencia y en la lectura de muchas generaciones después. Quiere decir que Violeta Parra es supremamente importante, por ejemplo, para este movimiento. Autoras como Gioconda Belli, que también hablan del papel de la mujer en Latinoamérica, que digamos que resignifican el papel de la mujer en una relación amorosa, ¿no? Muchos poemas de Gioconda Belli hacen relación como a yo no te quiero porque seas más fuerte, o yo no te quiero porque seas mejor, yo te quiero porque eres igual a mí, yo te quiero porque me acompañas, yo te quiero porque luchas conmigo, yo te quiero porque reconoces lo que soy como mujer, sabes cómo soy como mujer. Bueno, muchas cosas que emanan, digamos, del deseo de que la mujer y de que el amar y el amor sea reconocido desde otro punto de vista, un deseo mucho más libertario, mucho más libre, mucho más, digamos, desligado de ataduras culturales y sociales sobre el papel de la mujer y el papel del hombre, ¿no? Por ejemplo, autoras acá en Colombia como Laura Restrepo, como Piedad Bonet, son autoras que tienen, digamos, muchísima autoridad en términos de producción literaria y una producción literaria de calidad, ¿no? Piedad Bonet es una mujer muy reconocida por su producción de literaria en la poesía, y es una de las grandes poetas que tenemos como para mostrar en Colombia desde hace mucho tiempo y todavía sigue produciendo. Entonces sí me parece que efectivamente uno se libera a través de la escritura, y las mujeres también hemos hecho ese ejercicio, nos hemos liberado a través de la escritura que tiene que ver con la vida misma de las mujeres y su situación cultural, política, económica, social, digamos, dentro de una situación específica, un país, ¿no? Pero también de lo que genera al interior de la mujer esa misma situación, ¿no? Que todas sabemos que genera en determinado momento no sentirnos libres o sentirnos atadas o sentirnos menospreciadas. Y todas esas emociones y sentimientos han sido plasmados en la literatura de cómo ustedes llaman del segundo modernismo, ¿no? En esta época y sobre todo en Latinoamérica, que ha sido como cruzada por diferentes situaciones de tipo social, de tipo político muy fuertes, en donde la mujer fue supremamente atropellada, violentada, pero también de la mujer, de esos sentires y de esas voces, surgen literaturas y surgen relatos absolutamente bellos, hermosos y representativos para la cultura hoy día.
Gracias, Diana. Bueno, Joana, creo que nos vas a contar algo. ¿Tienes algún aporte?
Sí, con respecto a lo que decía la profe Adriana Garzón, quiero resaltar un artículo de investigación en el que se ve reflejado la página Scribe, en donde indica que la problemática de género de las relaciones hombre y mujer en el contexto histórico se ven reflejadas en la literatura latinoamericana. Esto en un recorrido panorámico por los hombres femeninos relevantes en las letras latinoamericanas que encontramos en la mayoría que corresponden a poetas y no a narradoras.
Bueno, volvemos a retomar la entrevista que Diana nos hizo con la profesora.
Profe, ante todo, gracias por esas recomendaciones, porque creo que las tenemos que tener muy presentes, tanto pues nuestros oyentes como nosotras en cabina. Yo quisiera preguntarte otra cosa. ¿Por qué crees que no se ha dado el reconocimiento suficiente a esta labor de la mujer, a esta presencia en la literatura, o consideras que sí lo hemos tenido?
Yo considero que sí, se ha cambiado un poco la cosa, se ha cambiado la situación y las mujeres tienen en este momento todo el reconocimiento y el espacio para producir siempre y cuando, digamos, esa producción se enmarque dentro de lo que se considera bueno dentro de la literatura, ¿no? Porque hay muchas mujeres que producen, ¿no? Pero que no son reconocidas, ¿no? O que empezaron hasta ahora su carrera, o que iniciaron su carrera pero no la terminaron, ¿no? O por X o Y motivo no continuaron, no continuaron escribiendo, pero no significa que no hayan hecho, que no hayan construido, que no hayan estado. Y me parece que no solamente en la literatura, sino en todo el movimiento artístico de los diferentes países de Latinoamérica, la mujer ya tiene un espacio reconocido, ya la mujer es considerada, entra en los diálogos, entra en las miradas. De hecho, yo no concebiría una literatura sin mirada de mujer, ¿no? Y ya no se concibe una literatura sin la mirada de una mujer también, de las mujeres.
Para el día de hoy les traigo una invitada muy especial. Ella es comunicadora social y gestora cultural, entregada a su familia y amante del arte en todas sus formas. Escribe prosa desde el año 2008, es escritora de un blog llamado La Utopía de Mariana desde el 2009 y ha participado en el magazine del Espectador en su versión impresa y digital. Fue invitada a participar en el festival Más Allá de las Fronteras en México. Participó en un proyecto llamado Poetas en su Tinta, patrocinado por la editorial Atenea en la pasada Feria del Libro, y colabora en medios culturales como la revista El Andén y el nuevo diario El Portal Venga, Le Cuento. Camila, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Mile? Muchísimas gracias por esa introducción. ¿Cómo están todos en la mesa de trabajo?
Muy bien, Camila. Bueno, vemos que tienes una experiencia muy, muy larga en el tema de literatura. Desde tu punto de vista, ¿cómo ves que es la literatura en Colombia? ¿Cómo está enfocada la literatura en Colombia hacia la mujer?
Bueno, yo creo que actualmente se han abierto ciertos espacios, sobre todo para dar a conocer precisamente las voces de nuevas mujeres que están escribiendo. Sin embargo, digamos que siempre se ha dado como una mirada de resistencia de cómo la mujer revierte los oficios clásicos para que a través del arte, y bueno, específicamente desde las letras, se posicione ante el mundo. O sea, no solamente se quede como en el viejo estereotipo, sino que realmente la mujer narre de su punto de vista político, social, cultural, a través de lo que escribe. Entonces creo que ahora es un poco más visible que en el pasado. Encontramos certámenes de poesía. De hecho, hace más o menos 2 semanas el Ministerio de Cultura premió varias mujeres poetas, una de ellas de Quindío, Viviana Bernal. Y es como también exaltar y reconocer que que podemos hacer un ejercicio literario bastante fuerte en el país.
Bueno, Cami, ¿dónde nace tu pasión por escribir, por la prosa?
Bueno, yo creo que en la universidad como que se remarcó esa pasión, porque antes leía poesía, pero no era muy frecuente, y empecé a escribir de manera un poco empírica, pues ya que estaba estudiando comunicación en ese momento que empecé a escribir. Creo que ahí nació como mi forma de narrar lo que estaba pensando, sintiendo, pero también como de manifestar aquellas cosas que no me gustaban y no me hacían de pronto feliz, como a través de las letras poder como hacer un poco de catarsis y de transformar o hacer que cosas que no les gusten puedan ser un poco menos densas.
Bueno, Cami, dentro de nuestra investigación vimos que participaste en un festival en México donde tenías una experiencia sensitiva frente a la violencia contra la mujer en varios de tus escritos. ¿Cómo fue tu participación allá? ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo fue el recibimiento?
Bueno, este espacio es un espacio que se gestó más o menos hace 5 años. Es un espacio liderado por un gestor cultural de la Ciudad de México, y lo que él pretende es como integrar varias formas de arte. Entonces hay un espacio que es para fotografía, otro espacio que es para instalaciones, otro espacio que es para recitales y demás. Pues desafortunadamente por temas logísticos no pude estar allá presente, pero sí estuvieron mis letras. Entonces, básicamente, queríamos dar una voz de la mujer frente a temas de violencia de género, pero no solamente como desde lo puntual y directo del tema, sino como dándole una estética y una narrativa donde la mujer sea protagonista, esté empoderada, tenga como una voz interior bastante fuerte. Y pues así fue realmente algo súper lindo a través de redes sociales. Él me contactó porque pues ya había visto como mi trabajo, leído algunas cosas de las que hacía y me dijo: Cami, estamos pensando esto, estamos integrando pues poetas de varios países de Latinoamérica, participó Perú también, El Salvador, como que varias voces estuvimos reunidas a través de este tema pues que es tan pertinente y que digamos ahora están como los altavoces presentes para que podamos decir: bueno, está pasando algo en el mundo, estamos siendo violentadas, tenemos que de alguna manera, no sé, desde cualquier forma de arte o desde cualquier oficio, hacerle entender al mundo primero que tenemos derechos, que tenemos que estar protegidas también entre nosotras mismas, y también decirle al mundo cómo pues pueden estar pasando cosas, si no las callamos puede ser como una forma de alertar para que nos sigan sucediendo. Entonces esa fue mi participación.
Bueno, Cami, un consejo para las chicas que quieran seguir tus pasos en la literatura.
Están los medios, están las herramientas, digamos que ahora es más accesible, no sé, poder encontrar incluso cursos literarios que ofrecen las mismas bibliotecas públicas de la ciudad. Entonces la idea es formarnos, leer mucho, conocer mucho y no perder como esa intención que siempre va a ser escribir. Entonces anímense, chicas, es muy sencillo ahora, hay muchos clubes de lectura, de experiencias para compartir, entonces por favor, no dejen de
hacer riesgo. Listo, Cami, muchas gracias. Por favor, recomiéndanos tu blog para poder leer parte de tu prosa.
Muchas gracias. Pueden entrar a www.blogspot.com/la utopía de Mariana.
Listo, Cami, muchas gracias y que tengas un feliz día.
Gracias a ustedes. Feliz día.
So
Bueno, estamos escuchando Can't Hold Us Down de Christina Aguilera y la colaboración de la rapera Linkin. Este es el cuarto single del álbum Stripper de Christina Aguilera, lanzado durante el año 2003, y esta canción fue nominada a los Grammy del 2004 en la categoría Mejor Colaboración Pop. Este tema es considerado como una canción que empodera a la mujer y cuyas notas incitan a la lucha por la igualdad, un tipo de feminismo a ritmo de hip hop. Say what I'm saying. Are you offended with the message I'm bringing? Call me whatever, cause your words don't mean a thing. Cause you ain't even a man enough to handle what I say. If you look back at history, it's a common double standard of society. The guy can tell the fuck, the more it can score. While the girl can do the same and yet you call her a whore.
Esta es una canción muy llamativa y poco común. Podemos ver pues que en las canciones son muy pocas las que traen expresiones y defensas hacia nosotras las mujeres. El maltrato hacia nosotras las mujeres cada día es más fuerte, y en algunas mujeres, debido a que son sumisas ante el hombre, no quieren hacerse valer por miedo a su pareja. Como lo dice esta canción, es hora de ponerle un alto y hacerle entender que nosotras no nacimos solo para ser vistas, sino también escuchadas.
Curiosos datos con el tema del día.
Bueno, pues precisamente para este tema de liberación a partir de las letras y de este segundo modernismo, yo les cuento que me puse a averiguar daticos curiosos. La literatura funciona como evasión. Aquí, ¿a qué nos referimos? A que la literatura te aparta del cotidiano. El poeta es un elegido. Esto según los poetas o las poetisas del segundo modernismo, ya que se señalan como gente fuera de lo común, gente aparte del común. Arte por arte. La literatura se trabaja a partir de la fantasía, y la fantasía sirve al arte. El arte de oposiciones. En este caso hablamos de la fantasía versus el cotidiano. Y pues estos serían como los daticos curiosos con respecto a este segundo modernismo. Pero, Milena, cuéntanos con qué vamos a seguir armonizando el programa de hoy.
Por supuesto, Diana, vamos con una canción de Messier Periné que se llama Mi Libertad.
Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy. Para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción. Volaré detrás de las coplas del trovador del campo y de la ciudad. Para no morir, para no olvidar que el dolor existe y con amor lo voy a curar. Yo soy
Libertad perteneciente al segundo álbum de la banda Messier Periné, Caja de Música, nace de una improvisación que la banda tuvo en uno de sus viajes al estado de Querétaro, México, interpretado por su linda y hermosa madame Catalina García.
Llegan las recomendaciones.
Para el día de hoy les traigo una recomendación literaria, Más allá del invierno, de Isabel Allende. Allende parte en esta novela de una cita de Albertus Camus. En medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible para urdir una trampa que a ritmo de thriller presenta unos personajes propios de las Américas que hoy no se hallan más en el más profundo invierno de sus vidas. Una chilena, una joven guatemalteca ilegal y un maduro judío norteamericano, tres sobrevivientes de una terrible temporal invierno en Nueva York, que acaba aprendiendo más allá del invierno que hay un sitio inesperado para el amor. Una obra absolutamente actual que aborda la realidad de la inmigración y la identidad americana, y a través de estos personajes encuentra la esperanza en el amor y en las segundas oportunidades.
Solo para cinéfilos.
El filme recomendado para esta semana se titula Sin Mover Labios. Esta extrañísima película colombiana que se aleja del realismo usual de nuestro cine para explorar la psiquis perturbadora de un ventrículo introvertido, se centra en la historia de Carlos, que pasa su tiempo libre viendo telenovelas baratas en compañía de su posesiva madre y su novio. En las noches se presenta en un bar de su mejor amigo para sobrellevar su vida aburrida y busca algo de diversión. No obstante, su madre muere súbitamente y Carlos intenta deshacerse de su pasado, pero en un viaje se perderá a sí mismo en un delirio surreal. Esta película, profundamente bogotana, explora una Bogotá de una ciudad melancólica, del Bajo Chapinero, de los barrios San Luis y Teusaquillo, y todas esas zonas de casas oscuras y calles estrechas de una clase media desesperanzada que busca explorar una nueva diversidad. Esta película es dirigida por Carlos Osuna y lo pueden encontrar en internet o en las diferentes salas de cine de todo el país.
Música de K-pop, top de la semana.
Bueno, pues el mes de septiembre es el mes del amor y la amistad. Por ello, hoy nuestra querida Karen preparó un top muy romántico y entretenido.
En la 5.
En esta posición tenemos More Than Words, una balada escrita e interpretada originalmente por el grupo de hard rock estadounidense Extreme. La canción pide a quien se dirige demostrar su amor con más que palabras.
En la 4.
En esta posición está Robbie Draco Rosa con una canción absolutamente hermosa que hace parte de su disco Mad Love. Los dejo con un pedacito de Más y Más.
En la 3.
En el top 3 tenemos a Michelle Blue, A Song for You.
En la 2.
En esta posición tenemos a Alex Sintek. Te soñé, estaba despierto y te miré. Pensé soñar, pues no creí que fuera real. Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a mí. Sin duda esta canción es perfecta para los enamorados. Los dejo con Te soñé.
Tanta suerte al despertar y mirarte descansar, segura y junto a...
En la 1.
para el top número uno traemos una de mis bandas favoritas, a los señores de Foo Fighters y Everlong.
Viene el conversatorio, discusión, polémica y reflexión.
Bueno, retomando nuestro tema del día del modernismo, en la segunda parte del modernismo, tenemos, bueno, vamos a darle paso a Diana, que tiene una segunda parte de esta entrevista.
Gracias, Karen. Profe, ¿y cómo ves tú a Colombia ante la literatura y ante la literatura femenina?
Pues Colombia tiene, a mí me parece, una producción muy valiosa, ¿cierto? Pero desafortunadamente, digamos, no está como el reconocimiento o el impulso necesario para que esa literatura florezca, digamos, con todo su potencial. Es decir, no es un secreto, ¿no?, que hay también preferencias dentro de las casas o las publicaciones, ¿no?, las casas editoriales, sobre a quién se le produce y a quién no, y que entrar con una cosa nueva a una casa editorial no es fácil, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay quienes ya tienen sus espacios ganados y cualquier cosa que produzca la casa se las va a publicar con mayor facilidad. Pero hay también un gran conjunto de literatos nacientes, ¿no?, que están peleándose por esos espacios, y me parece que hay una producción importante. Que si esa producción es mucha o es poca, pues no lo podría decir porque no estoy tan en el mundo. Pero sí me parece que existe una producción importante, un ejercicio de escritura de la literatura constante, que hay personas o jóvenes sobre todo que hacen un ejercicio muy, muy interesante para poder forjarse una carrera como literatos. Creo que hay muchos, por ejemplo, muchos concursos de las bibliotecas, muchos concursos del Ministerio de Cultura que promueven el ejercicio de la escritura de literatura. Y me parece que eso ayuda a que las nuevas caras salgan, a que textos valiosísimos salgan, a que, digamos, haya una continua producción de literatura desde Colombia.
Bueno, profe, muchísimas gracias por tu participación en el programa. Esperamos poder tenerte como invitada una vez más adelante.
Bueno, muchas gracias y espero otra vez la invitación para estar allá con ustedes.
Gracias, profe.
Bueno, y así llega al final este programa de hoy, este cuarto programa de nuestra nueva temporada. Esperamos haya sido de su agrado y pues vamos a procurar seguir mostrándoles estos ejemplos de vida, estas historias y estos aportes a los temas vistos desde, pues, distintos ángulos. En este caso, pues, con la participación de la profesora Adriana Garzón, a quien le agradecemos infinitamente su apoyo y su tiempo.
Sí, Diana, bueno, muchas gracias. Estuvo la entrevista muy interesante con la profesora. A todas las chicas, un agradecimiento muy especial. Y un agradecimiento especial a Camila Melo, a nuestra entrevistada del día de hoy, que de verdad les recomiendo mucho su blog. Tiene unas letras muy, muy bonitas y ha tenido una participación de verdad excelente a nivel nacional y, pues, como pudimos escuchar, también a nivel internacional.
Bueno, entonces, llegando ya al final, Joana, espero que te hayas sentido cómoda acompañándonos. Esperamos seguir contando con tus aportes aquí dentro del programa.
A ustedes todas, muchas gracias por la participación. Un tema muy interesante, un programa de bastante aprendizaje. Y pues no, espero lo mismo poder seguir haciendo partícipe de esta gran edición con todas ustedes.
En nuestra próxima emisión arrancaremos con un segundo ciclo de esta nueva temporada. Y bueno, chicas, que tengan un feliz resto de día. Esto fue Conexión Radio.
No te pierdas nuestro espacio radial Bienestar al Minuto. Para que te enteres de todo lo que pasa en la universidad, escúchanos en Uniminuto Radio VD.